Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Cada día tenemos alguna nueva noticia relacionada con la inteligencia artificial. Hoy, sin ir más lejos, conocemos que al chat GPT, al famoso, le ha salido un potente competidor. Es Gemini, una herramienta que ha lanzado Google y que supone otro pasito más en las capacidades de la inteligencia artificial. Gemini ha superado al chat GPT en el nivel de acierto y coherencia, que esto es muy importante, de sus respuestas. Y además ha superado a la inteligencia humana en las pruebas que le han hecho, por ejemplo, de historia o de física. Es decir, que es todavía más y más potente. Pero hay un paso más, porque a diferencia del chat GPT, que se limita al texto, este Gemini tiene la capacidad de tratar también con imágenes, con vídeos, con voces. Es decir, puede comprender, puede entender, puede razonar lo que está viendo o escuchando y generar contenido sobre ello. Como podemos hacer, por cierto, cualquiera de nosotros.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Si escuchamos esta canción de Nino Bravo, sabemos, atentos ahí a la letra, que habla sobre lo difícil que resulta separarse de la persona a la que quieres. Lo escuchamos y lo comprendemos. A la inteligencia artificial ya le pasa lo mismo. Sabe de lo que está hablando la canción, la diferencia es que no tiene la capacidad de sentirlo como tenemos nosotros, al menos por ahora. Yo no sé si este tipo de noticias nos asustan más de lo que nos asombran, pero es una realidad que ya tenemos aquí y con la que tenemos que convivir, por tanto, con la que habrá que regular. En el Parlamento Europeo llevan años dándole vueltas a este asunto y hoy la Unión Europea ha dado un pasito más con un principio de acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial. Para todo lo bueno que puede ofrecer, pero también para todos los riesgos que puede traer. Por ejemplo, es importante la regulación en materia de seguridad a varios niveles. Dos ejemplos te doy. Por ejemplo, la manipulación de la opinión pública a base de noticias falsas. Esto es un paso más de las llamadas fake news. La inteligencia artificial es capaz de crear audios creíbles y con eso se puede hacer pensar a un buen número de personas que alguien ha dicho algo que en realidad no ha dicho. Esto es un riesgo para controlar la injerencia de terceros países en procesos electorales, que es algo que ha pasado y que la Unión Europea también trata de frenar. El segundo ejemplo tiene que ver con los límites de la inteligencia artificial aplicada por los gobiernos y que afectan a los derechos ciudadanos. Por ejemplo, con los sistemas de biométrica. Con la nueva tecnología se abre la puerta a que un sistema de inteligencia artificial pueda no solo identificar a una persona delante de la cámara cuando pase por un lugar público, que eso ya se hace, sino también que pueda suponer la comisión de un delito por los gestos, la temperatura o la forma de hablar de esa persona. Esto es lo que ahora hace que un policía, si ve a alguien con una actitud sospechosa, ¿no? Por ejemplo, lo hace. Pero la inteligencia artificial va a poder hacerlo. ¿Pero qué pasa si hay un error? Porque al policía le puedes pedir explicaciones. ¿Pero qué haces con un sistema de inteligencia artificial? Es aquí donde está el vacío legal, también con sus implicaciones éticas. Por eso hay que regular y, sobre todo, marcar límites. Es jueves, es 7 de diciembre y además de los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correa.
Pues sí, efectivamente hay otros desafíos que no sé si son inteligentes, pero desde luego están encima de la mesa. Por ejemplo, ese bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, 5 años bloqueado, y la nueva financiación autonómica, que son los puntos clave de la reunión que Pedro Sánchez ha anunciado que quiere tener con Núñez Feijóo. Para ello ha propuesto crear una comisión de trabajo con los populares, pero fuentes del PP dicen a la cadena COPE que están sorprendidos al ver que es la misma forma de negociar en comisión que ha ofrecido también a Junts o a Esquerra. En la dirección del Partido Popular aseguran que mientras Sánchez siga rechazando que sean los jueces los que elijan a los jueces, pues que no habrá negociaciones. Y un profesor de 44 años ha sido detenido en Villaverde, en Madrid, por intentar captar a menores para el Daesh. Los propios miembros de la mezquita donde este detenido daba clases de árabe se sentían recelosos por sus mensajes vinculados al ideario yihadista. Contaba a los niños una versión violenta de la religión, ensalzando la figura del terrorista suicida. Y en pleno puente, buena noticia para los conductores. La gasolina y el gasoil parece que sigue bajando por décima semana consecutiva. Esto es casi un milagro.
Oye, pues eso es buena noticia.
Bueno, fenomenal. Ha alcanzado su precio más bajo del año a 1,57 € de media. De todos modos, hay que tener en cuenta que llenar el depósito, un depósito medio de 55 litros, nos cuesta todavía casi 5 euros más que el año pasado por estas mismas fechas. Pero bueno, que baje.
Los descuentos también que estaban en...
Sí, sí, no vamos a decir que no sea una buena noticia, ¿eh? Bueno, y en la audiencia a los nuevos embajadores de varios países, el Papa ha recordado que ante la multiplicación de los conflictos armados es urgente una reconfiguración de la diplomacia para dar respuesta a los problemas emergentes y los cambios ambientales, culturales y sociales. Francisco ha pedido a los dirigentes políticos medidas concretas para mejorar la convivencia entre los pueblos y el respeto de los derechos humanos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Bellingham preparado para jugar con el Betis.
Estábamos pendientes del entrenamiento del Real Madrid, de la evolución del inglés para el partido de este sábado en el Benito Villamarín. ¿Cómo está Bellingham, Melchor Ruiz?
Bueno, de momento, Corro, todo son buenas noticias en la tercera sesión del Real Madrid. Bellingham, por primera vez en la semana, ha trabajado con el grupo y, como decíamos ya ayer, estará a disposición de Carlo Ancelotti de cara al partido del sábado ante el Real Betis Balompié. Lo mismo que Luka Modric, que hoy, por segundo día consecutivo, también ha trabajado con el resto de sus compañeros. Y otra muy buena noticia para el Real Madrid es ver a Vinicius, 21 días después de su lesión, trabajando ya sobre el césped, eso sí, de forma individual, pero trabajando con balón.
Y esta mañana estaba prevista la operación en la espalda del portero del Barcelona, Ter Stegen, en Estrasburgo. Estamos a la espera de la comunicación oficial para saber cómo ha salido esa operación.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vaya 2023 trágico que llevamos en cuanto a violencia de género, y eso que pensábamos que el año pasado, por estas fechas, iba la cosa peor. Pues no es así. 54 mujeres han muerto ya a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2023. Es que sale a más de una por semana. El año tiene 52 semanas, llevamos 54 y todavía no hemos terminado. ¿Qué es lo que está pasando? Podríamos preguntarnos. Desde luego puede haber lagunas en el sistema Biogen, el de control a las víctimas, si algo puede estar fallando. Es algo que hoy se está abordando en una reunión que han mantenido los responsables de Igualdad e Interior, los ministros Ana Redondo y Fernando Grande Marlaska, en la que enseguida, a partir de las dos, te vamos a dar más detalles. Pero no con ello conviene perder de vista los datos que hoy en COPE te estamos contando, porque según los datos del Poder Judicial, en el 14% de los casos, las víctimas están retirando la denuncia o se niegan a declarar en contra de su agresor. Por eso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido una reforma legislativa que implicaría que los testimonios de la policía se tengan en cuenta para esos procesos de manera más destacada que lo tienen ahora. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿De qué cambios estamos hablando? ¿Qué es lo que están proponiendo los fiscales?
Pues lo que proponen son cambios legislativos. Se trata de que el testimonio de policías y forenses sean relevantes. Los agentes son los primeros en llegar al domicilio de la víctima, toman declaración a la víctima y al agresor, al presunto agresor, si está allí, que puede ser detenido. Esta declaración se plasma en un atestado, los hechos se plasman en un atestado, y el forense, que suele ver a la víctima en el juzgado al día siguiente para certificar si el relato de la víctima tiene relación con las heridas que presenta. Si se retira la denuncia o no se declara, solo queda el testimonio de policías y forenses, que son testigos de referencia. Silvia López Ubieto es fiscal de violencia sobre la mujer y es miembro de la comisión ejecutiva de APIF.
Dando valor a los policías, a los agentes de policía que acuden al domicilio de testigo excepcional. O sea, es un testigo privilegiado, no es un particular. Son funcionarios del Estado con formación y desde luego que son totalmente imparciales. Igual que el médico forense, que muchas veces atiende a la víctima en el juzgado y ya la víctima le hace un relato de cómo se han producido las lesiones.
Nos cabría preguntarse, Patricia, y lo vimos con el caso del que ahora también hablaremos de una de las últimas víctimas de Carabanchel, ¿por qué las mujeres retiran la denuncia, ¿no? ¿Por qué nos encontramos a veces con esos procesos judiciales en los que, llegado el momento en el que hay que juzgar a ese agresor, la víctima dice no, que no ha habido nada o no me acuerdo?
Y además el caso llama la atención porque habitualmente en los últimos años ese porcentaje, según los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial cada trimestre y cuando hace el resumen anual, es un 10% el de las mujeres que retiran la denuncia o que no declaran o que no se acuerdan. Pero es que en el último trimestre ese 10% llegó casi al 14%, a un 13,8%. Y los motivos de retirar esa denuncia, de negarse a declarar o de no acordarse, son varios, si nos lo cuenta la fiscal Silvia López Ubieto.
Los motivos son variados. Bien puede ser porque valoran su situación familiar. Tengo un niño pequeño, por las mañanas me tengo que ir a trabajar y se queda con el padre. Por una cuestión económica y, como tú dices, por una cuestión cultural, que pues también hay gente que por su cultura, por su educación, es extremadamente pasional y de un día para otro cambian de opinión.
Y Silvia nos da más detalles de estos casos, más motivos.
Y también es un sorprendente, también muchos de los casos acaban en ensobrecimiento provisional porque cada vez más nos estamos encontrando con lo que llamamos dobles, es decir, que vienen aquí a declarar en doble condición, como acusado y perjudicado los dos, porque se han agredido mutuamente.
Madre mía. Patricia, hablábamos de la, bueno, pues cuando, por ejemplo, una víctima, ha llegado el caso del juicio, se retracta y dice que no hay agresión. En uno de los últimos casos que conocíamos, del pasado 27 de noviembre, cuando fallecía una mujer a manos de su pareja en Carabanchel, dijo ante el juez que no se acordaba de nada. Claro, en ambos casos, sea el decir no me acuerdo o retirar una denuncia, es que está dejando sin argumentos de ningún tipo a cualquier juez.
Claro, porque tienen que aplicar la ley. Si se retira una denuncia y la víctima es el único testigo, poco se puede hacer. Los jueces necesitan pruebas, aplican la ley. Y los testigos de referencia no tienen el mismo valor que los presenciales porque no han estado ahí, se limitan a contar lo que les han contado. Y este esfuerzo que se hace en la investigación se queda en nada, nos lo explica la fiscal López Ubieto.
Todo este papel, todo este esfuerzo que se hace en la fase de investigación, de instrucción, luego a la hora del enjuiciamiento ya otro juez cambia las circunstancias y prueba que se ha conseguido en la fase de investigación no se puede tener en cuenta. Pero no se puede tener en cuenta porque el juez que decide está atado de pies y manos con la ley que tenemos. Tenemos un sistema garantista pero perverso.
Y lo que piden es que haya más inversión para proteger a la víctima.
Pero claro, es que tantas inversiones en ministerios como el de Igualdad, meramente propagandístico, lo que hay que hacer es invertir en proteger a las víctimas, dotar a los agentes de medios para ello y también en el ministerio por reformas legislativas.
Reformas legislativas como la que, a ver si sale adelante, según estos datos del Poder Judicial, el 14% de las víctimas retiran la denuncia o se niegan a declarar en contra de su agresor. Por eso piden que sean tenidos y muy en cuenta tanto las declaraciones de la policía como de los testigos. Patricia Rossetti.
Y piden, perdona Sofía, más inversión y menos propaganda.
Bueno, eso también es importante. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Gracias.
Gracias, Sofía. Buenas tardes.
Bueno, vamos a viajar hasta Yator. Es un pequeño municipio de la Alpujarra granadina con apenas 60 habitantes. Se había quedado sin el alma de cualquier pueblo. ¿Cuál va a ser si no es el bar del pueblo? El único bar de Yator había cerrado. Aquí aparece en escena Noelia Ortega. Es hija de inmigrantes andaluces que un día, bueno, pues salieron de su tierra para viajar hasta Cataluña. Tras varios años trabajando en la Costa Brava, hace unos meses, decide dar un giro a su vida, volver al pueblo de sus padres y reabrir el bar. Ha sido una oportunidad para ella, desde luego, pero también una oportunidad para su pueblo natal, para Yator, que por fin y gracias a Noelia cuenta ya con un bar. Noelia Ortega, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, ¿en qué momento y por qué decides poner en marcha este bar y en esta localidad, precisamente, de la Alpujarra granadina?
Sí, pues mira, yo tengo mis orígenes aquí. Aquí nació mis abuelos, toda mi familia paterna, y yo ya venía aquí de vacaciones de pequeña y me enamoró. Desde pequeña yo ya estaba enamorada de este pueblo, de este estilo de vida, y bueno, conforme me he ido haciendo más adulta, pues ya he tenido mis propios pensamientos y adelante con el proyecto, con venirnos aquí, yo, mi familia, mis tres hijos, mi marido, por un cambio de vida, por un cambio de vida de calidad.
Uh-huh. Tú llevabas, si no me equivoco, muchísimos años trabajando en la Costa del Sol, incluso tenías un trabajo fijo, ¿no?
Correcto, sí, yo siempre me he dedicado allí de cara al público siempre he trabajado en tiendas de ropa y a mí este último año, antes de venirme aquí, me habían hecho un contrato fijo y, bueno, tenía mi vida, entre comillas, estabilizada allí.
Uh-huh. Oye, y creo que tienes familia, ¿no? ¿Tienes marido? ¿Puede ser hijos?
Sí, tenemos 3 hijos, mi marido y yo, sí.
¿Qué te dice tu marido? Con un puesto de trabajo fijo, con vuestra vida hecha en la Costa del Sol, sí. Cuando le dices, venga, que nos hacemos la maleta y nos vamos para allá.
Pues mi marido me acompaña. Tengo una gran suerte porque mi marido me acompaña. Él también llevaba en una empresa 20 años trabajando de mantenimiento en un hotel y decidió acompañarme porque a él también le gustaba pues ese estilo de vida rural, más sencilla. También venía de vacaciones, incluso se venía solo aquí al pueblo de vacaciones a veces. Siempre le ha tirado mucho el sur y me acompañó en todo momento, tanto él como mis hijos. Y el resto de mi familia me apoyaba en todo momento.
¿Cuánto tiempo llevaba el bar cerrado?
Pues cuando yo lo cogí, llevaba el bar 1 mes y medio cerrado, porque falleció el antiguo dueño. Uh-huh. Y bueno, de este hombre para atrás también le había llevado otras personas, pero nunca tan continuamente ni tan constante como nosotros, en cuanto a horarios, servicios y demás.
¿Qué te dijeron? Bueno, tú estabas acostumbrada a ir por allí, has dicho que es como, bueno, pues eso, tus orígenes, ¿no? ¿Qué te dicen por allí cuando dices, oye, que vamos a volver a abrir ese bar para que todo el mundo de aquí, esos más de 100 habitantes, sigan disfrutando al fin y al cabo de un momento de charleta, ¿no? De una buena conversación, que es lo que más se hace en esos bares.
Pues me dicen básicamente lo mismo que mi propia familia, que adelante, que está muy contentos porque para ellos es, en el pueblo no hay nada más de tema de ocio, el bar es el único punto social que hay, entonces la gente reaccionó súper bien y me apoyó muchísimo porque para ellos era también una buena noticia, ¿no? Que yo me viniera, aparte yo tengo hijos, los niños siempre dan vida y alegría a los pueblos,
mucha.
Habitantes nuevos siempre es una buena noticia. Y si ponen un negocio así, que es un bien para todos, pues más aún.
¿Y qué tal marcha el bar Torrejón? ¿Va bien?
Va muy bien, sí. Gracias al constante trabajo, tanto de mi marido como mío, mis padres que me ayudan también, mi familia también me viene a ayudar cuando hay eventos, va todo muy bien, muy bien. No solo por gente de aquí del pueblo, también viene gente de alrededor. Entonces eso hace que cojan mucha fama por otros pueblos. Y funcione perfectamente.
Bueno, fama el bar y fama la dueña, ¿eh? Porque nos ha cortado esta entrevista gran parte de la mañana porque Noelia se ha convertido, bueno, de la noche a la mañana en toda una cara conocida para la radio y para la televisión. ¿Cómo estás llevando esto de que todos te hagamos protagonista?
Sí, a veces pienso ahora que está viniendo todo esto, ¿no? Mi abuelo, que era de aquí, ya él murió, o sea, él se fue para la Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces pienso qué pensaría él, ¿no? Si estuviera vivo y pudiera ver lo que yo he hecho aquí, que me he traído a mi familia, me encantaría pensar, ¿no? Saber lo que piensa.
Hombre, estaría orgullosísimo de ti. Noelia Ortega, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu negocio, por abrirnos la puerta de ese bar que se reabre después de tanto tiempo para esos más de 100 personas que viven en Yator, una pedanía del municipio de Cádiz, en la Alpujarra de Granada. Muchísimas gracias por habernos atendido en este día casi semifestivo en España. Gracias.
Gracias a vosotros.
Es una tradición. ¿En España el Belén y el árbol cuándo se pone? Pues eso, en el Puente de la Constitución. Así que son muchos los que aprovechan este puente para decorar la casa, para darle la bienvenida a la Navidad. Y por esto te queremos preguntar, ¿tú aprovechas estos días para decorar tu casa? O a lo mejor eres un adelantado y te dices, pues no, yo en cuanto comienza el fin de semana del Black Friday lo pongo porque hay que amortizarlo. ¿O eres de los que te retrasas? ¿Cómo lo decoras? ¿Pones tú mismo todos los años? ¿Este año has querido innovar con algún elemento? Pues háznoslo saber, cuéntanoslo con un mensaje, con una nota de voz al 637-230000, que es el número del WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000, porque aquí, como siempre, queremos escucharte. Que la innovación en el campo de la salud y la alimentación está a la orden del día no es ningún secreto. ¿Qué me dirías si te digo que en el mercado hay un chocolate que te puede ayudar a dormir más y mejor. ¿Te lo crees? Pues nadie mejor que Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, para hablarnos de este producto tan revolucionario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, mira, hoy te hablo de uno de los que no me faltan en casa. El chocolate caliente sueño profundo de HSN. Y el nombre pues te lo dice todo, ¿no? Es un chocolate.